This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hoy llegamos al episodio 300 de Efecto Inspiración y mi corazón explota de gratitud. 300 historias que han tocado nuestras vidas. 300 voces que nos han mostrado distintas realidades. 300 oportunidades de comprobar que la inspiración se convierte en acción. Este proyecto ha sido uno de los regalos más grandes de mi vida. Gracias a Efecto Inspiración, he podido conectar con corazones como el tuyo, que vibran desde la autenticidad. A ti que me escuchas cada semana, gracias. Gracias por permitirme acompañarte, por abrir tu corazón a estas historias y por ser parte de esta comunidad que constantemente busca su mejor versión desde el amor, la empatía y la resiliencia. Tú haces posible este espacio. Hoy celebro contigo este momento aplaudiendo cada historia que nos ha marcado. Sigamos creando, sigamos inspirando, sigamos caminando hacia un mundo donde compartir desde el alma sea la puerta de entrada para inspirar, transformar y trascender. 300 veces gracias. Esto es Efecto Inspiración.
El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración.
Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un joven que nos demuestra que cualquier persona puede salir adelante ante situaciones adversas, siendo persistente, estando al lado de personas adecuadas, manteniendo un buen humor, teniendo sueños y aceptando tu nueva realidad. Les cuento sobre él. El 18 de enero de 2017 recibió un balazo en la cabeza por parte de uno de sus compañeros de su colegio durante un tiroteo. Estuvo en el hospital en coma inducido durante algunas semanas. Fue despertando poco a poco, sufriendo fuertes daños motrices y cognitivos, quedando sin caminar, con mucha dificultad en el movimiento de sus manos y con daños en la memoria a corto plazo y en memoria de proceso, entre otras cosas. Comenzó a tomar terapias físicas y ocupacionales para avanzar en su recuperación. Después de año y medio pudo regresar a la preparatoria sin poder caminar ni escribir y aún así se destacó por su promedio. A pesar de su situación y a un año del suceso, comenzó a dar pláticas en diferentes escuelas y foros con la intención de transmitir el mensaje de que a pesar de la adversidad no debemos rendirnos. Hace unos días concluyó la carrera de producción cinematográfica, buscando cumplir su sueño de convertirse en cineasta. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Luis Fernando Ramírez, Efecto Gracias. Inspiración. Luis, o Luis Fernando, ¿cómo te gusta que te diga?
Como sea, Luis, estoy
bien. Luis, está bien, gracias. Perfecto. Luis, gracias por haber aceptado mi invitación. Qué honor tenerte hoy en el programa. Gracias. De verdad que eres un joven que desafortunadamente todos conocimos hace algunos años por una situación adversa, sí. Pero que hoy conocemos también por esa resiliencia que te caracteriza y por esas ganas que tienes tú de vivir y de hacer cosas grandes. Ahorita la gente va a poder conocer más sobre ti, pero de verdad que gracias de corazón por poner esta historia al servicio de los demás y por atreverte a compartir este testimonio.
Sí, muchas gracias.
Gracias. Y bueno, empezamos a platicar sobre ti, Luis. Sí, claro. Yo le digo siempre a mis invitados que me gusta iniciar de la misma manera, que es pidiéndole a las personas que están frente a este micrófono que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida. Yo sé que tú todavía eres muy joven, pero esa infancia, ¿cómo fue? ¿Cómo creciste? Dame un poquito de contexto.
Pues muy, bueno, es que yo uso la palabra normal.
Ok.
O sea, y pues como que me entre X, pero no es X, es como, pues muy feliz. O sea, creo que es una infancia como, bueno, es que normal pues varía para cada persona, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo digo que feliz porque, pues mis papás siempre nos dieron todo, a mi hermana y a mí.
Ok. ¿Tú eres el mayor?
Sí.
Ok.
Y pues no sé, o sea, era como, pues el fin de semana ir con los abuelos al cine, toda la semana pues, la escuela y luego la tarea y ya. O sea, no había como que otra vida. Entonces, para mí eso era como lo normal.
Ok, así, ok.
Entonces, sí, creo que pues alguien muy feliz. Siempre nos dieron todo lo que podían. Y no sé, creo que, digo, lo valoraba como hasta cierto punto, pero ya como, ahorita que no tenía esta parte como de la, como motricidad, como o la motricidad limitada la tenía. No sé, como que sí cambió ahí la perspectiva de todo.
Claro, claro. Y precisamente hablas de que vienes de una familia unida, sí, de una familia donde tus papás eran unos papás presentes,
sí,
siguen siendo unos muy papás presentes. Y
no, y bueno, toda la familia, de hecho, o sea,
abuelos, lado,
ajá, los
primos, tíos,
sí, los dos lados, el paterno y el materno, como que muy unidos siempre. Creo que eso ayudó mucho también como a que pues estuviera bien, o sea, no solo porque yo estuviera con mis papás y mi hermana, era también porque pues ellos tenían el respaldo de las familias.
Claro, claro. Y eso creo que iba a ser importantísimo, sí, Luis, para lo que tú ibas a vivir después, tener ese acompañamiento, sí, de tu familia. Como ya lo dijimos en tu semblanza, el 18 de enero del 2017, sí, sí, tu vida da un giro total. ¿Nos quieres platicar qué fue lo que sucedió ese día?
Pues un compañero, era nuevo en el colegio, o sea, estábamos en tercero de secundaria, ya para graduarse. Él era nuevo y llevaba ese mismo ciclo escolar, pues, en el colegio.
Okay. Entró en tercero de secundaria.
Sí. Entró de que, ¿dónde empiezan? ¿En agosto? Creo que empiezan clases.
En agosto, sí.
Llevábamos de agosto a enero conociéndonos. Ese 18 de enero, pues, él saca una pistola de su mochila. Me dispara a mí en la cabeza primero. La bala me atravesó el cráneo. No entiendo cómo estoy vivo. Y le dispara luego a mi maestra y ya pues, falleció después en el hospital por como complicaciones, creo. Luego a una compañera en la nuca, a otra compañera en el brazo y luego se suicidó él.
¿Él era amigo tuyo?
Pues no sé
conocido.
Si, pues que digo, amigo.
Compañero.
Compañero, pero digo, me quedé bien. O sea, era como, no, o sea, porque amigo, me hicimos una palabra muy fuerte.
Claro.
Como de que amigo, bien, bien. Y no, pero era como, pues, un vato ahí como, me quedé bien.
Claro, ya,
como,
ok.
Que, pero como que nada raro, o sea, era pues un chavo normal. Entonces como que por eso no saltaba las alarmas de que era,
claro,
como que alguien así como el típico estereotipo de ay, cuidado.
Claro. ¿Tú te acuerdas de ese día o esto es
no,
por lo que
nada.
Te platicé?
Nada,
no te acuerdas nada. Yo,
tengo una laguna mental ahí como de finales de 2016 hasta principios del 17.
Okay.
Como que no me acuerdo absolutamente nada de eso. No me acordaba de que había pasado año nuevo. Entonces, según yo, seguíamos el 16, no sé.
Ok.
Estuvo muy raro todo eso.
Tú estuviste en el hospital en coma inducido por 2 semanas.
Sí.
Es así, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando te levantaste o tampoco te recuerdas?
No, nada. O sea, del hospital me acuerdo una que otra cosa como muy puntual. O sea, como que emociones muy fuertes. Por ejemplo, cuando me aspiraban la traqueostomía, la cánula, creo que era porque sentía feo y también como las inyecciones. A veces como que no me encontraba la vena, entonces me tenía que picotear como 4 veces y me acordaba, o sea, me acuerdo que me dolía y lloraba ahí como medio semiconsciente, no sé, ahí.
Okay.
Pero como que emociones muy fuertes. Me acuerdo cuando estaba saliendo porque nada más vi como las luces ahí del hospital, o sea, estaba en la camilla.
Ajá.
Y para la ambulancia y como que y ya. O sea, no me acuerdo. Ah, me acuerdo del trayecto de la ambulancia a mi casa. Porque tenía mucho vértigo. Y como
cuando saliste del hospital.
Sí.
Ajá. Okay.
De como ese trayecto, pues estaba como pues moviéndose mucho la camilla, en la ambulancia. Y tenía mucho vértigo. Entonces como que sentía muy feo.
Okay.
Tenía aquí mamá agarrándome y todo. No sé. como cosas muy puntuales, pero no me acuerdo, por ejemplo, de qué hice los primeros días en mi casa.
Ok.
Estuvo muy raro.
Tú dices, dijiste hace rato, no sé cómo estoy vivo porque la bala me atravesó...
Sí, el cerebro.
Del cerebro. ¿Qué te cuentan tus papás? ¿Cuál era el pronóstico que los médicos daban? ¿Cómo se enteran ellos del suceso? ¿Qué te platican ellos de ese día y del diagnóstico médico que había en tu caso?
Pues diagnóstico no había. O sea, eso sí, como que era una lesión muy particular, entonces pues, no había. Pero de ese día, pues, o sea, le marcaron a mi mamá o a mi papá, no me acuerdo quién primero, como para... Sí, o sea, le dije como que, no sé si tranquilo, o tratando de no alertar, o sea, de que no cayeran así como en mucho caos ellos mismos.
Ajá.
Ellos pues, estaban en la oficina, normal, y mi mamá en la oficina, creo que mi papá apenas estaba yendo al trabajo. Y... ¿cómo estuvo? Sí, o sea, como que se tuvieron que avisar entre ellos, y como que el colegio les avisó, ah, puede venir, es que pasó algo, un compañero lastimó a otro, pero sí, yo creo que tratando de no...
Alarmarlos.
Ajá, de más.
Okay.
Sí, porque si dices, ah, es que la dispararon, como que claro que a lo mejor puede ocasionar un choque o algo así, pero sí, o sea, llegaron, por ejemplo, mi papá me cuenta que llegó al colegio y ya estaba, pues, la ambulancia, o sea, había... todo acordonado, y ya nada más, como que no estaban dejando entrar a nadie, nada más como que lo dejaron entrar a él y no sé si a los papás de las otras chavas.
Ok.
Y así, entonces así estuvo como que muy raro. Mi mamá creo que ya llegó como directo al...
¿Al hospital?
Es más, creo que de compañeros del trabajo, ya estaban ahí, entonces ya la llevaron directo de ahí al hospital.
Cuando me dices que no había diagnóstico, ¿a qué te refieres? ¿No había esperanzas de vida o a qué te refieres?
Híjole, creo que es la parte como incierta. No sé si había esperanza de vida.
Ok.
Pero es que sí, creo que ni ellos sabían.
Ok, claro, estaba...
Pero creo que más que nada como la parte de el... No sabemos cómo va a quedar.
Ok,
De que no sabemos...
Las secuelas.
Sí, de que no sabían si iba a quedar en cama o como que en coma más tiempo.
Claro.
O con motricidad como dañada pero muy permanente o no sabían nada. Y según yo nunca les dieron así como un diagnóstico, como el nombre científico ni
sí,
nada.
Sí.
De hecho, por eso nunca lo digo, porque pues, yo no lo sé.
Claro.
Tendría que preguntarle al neurólogo, así de, tiene no sé qué traumatismo.
A lo mejor la
qué...
palabra correcta no es diagnóstico, sino pronóstico. ¿Cuál era tu...?
Sí,
tienes razón.
Pero sí, como que no sabíamos muy bien esa parte.
Ok.
Pero igual, pues como que el doctor, por ejemplo, siempre llegaba y nos decía, tú puedes, vas a estar bien. Y mis papás también decían eso, entonces... No sé, como que nunca, como que muy optimista siempre, creo que ha ido mucho esa parte.
Claro.
Y no sé, como que nunca hubo una limitación, o sea, de que es que pues vas a llegar hasta aquí y ya. O sea, silla de ruedas y ya. No sé, creo que eso, no sé si ayudó. Y bueno, igual, no sé, porque soy muy terco y como que...
¡Qué bueno!
Ajá, sí.
¡Qué bueno!
Y dije, no, pues, o sea, si nadie me está poniendo un límite, pues a ver hasta dónde llego.
Me encanta, me encanta esa parte, Luis, porque creo que definitivamente esa es la característica principal tuya, que no tienes límites, que vas hasta, ahora sí que hasta donde tope.
Gracias.
Y más. ¿En qué momento, Luis, volviendo otra vez a como a la secuencia de esta historia, en qué momento empiezas tú a tomar conciencia de lo que había sucedido? Entiendo que en mayo es cuando te empiezan ya a platicar de qué fue lo que sucedió. Háblame de ese momento o del proceso cuando tú vas entendiendo que tenías que abrazar una nueva realidad.
Uy, a ver, no me acuerdo de un momento específico.
Okay.
Me acuerdo cuando me contaron.
Ajá.
O sea, como que no me caía el 20, creo que cómo estaba al principio.
O sea, ¿no estabas todavía tan consciente?
Creo que ya para mayo sí.
Ok.
Pero no me habían dicho que me había pasado. Entonces yo decía, o sea, me decían, pues te caíste y te lastimaste.
Ah,
estás en el hospital y ya.
Ok.
Ya tipo, creo que por ahí por mayo, principios de mayo, ya creo que fue el 10 de mayo, por ahí, no me acuerdo. Sí me cuentan, pues ya lo que pasó y creo que ahí ya es como, ok, a lo mejor no va a ser una recuperación tan rápida. Pero también como que esos días empecé a terapia, entonces, pues no sé, sí estaba pues como la posibilidad de mejorar ahí, no sé.
¿Qué sentiste cuando te empezaron a platicar y cuando empezaste a tomar conciencia de que tenías que ser súper terco para poder recuperarte y para poder tener, pues, toda esta vida por delante que tenías y poder hacer tus sueños realidad?
Híjole. Es que cuando me contaron, sí fue una emoción de explosión. Una explosión de emociones como muy fuerte de... O sea, primero como la decepción y la traición de que pues un compañero pues, hizo eso. También como el miedo, la incertidumbre de pues, qué le va a pasar a mi cuerpo.
Okay.
Obvio, mucho coraje y mucho miedo como de pues, ¿qué me va a pasar? No sé, estuvo muy raro, un cóctel ahí muy fuerte. Pero, pues no sé, creo que aunque fueron emociones muy negativas, muy pesadas, nunca se convirtieron, o sea, nunca se atoraron ahí. O sea, siempre, por lo mismo que tenía la familia, la gente adecuada ahí alrededor, pues no, nunca se convirtió ahí como en un veneno permanente. Fue nada más como un coraje momentáneo, así muy fuerte, pero pues muy, muy, muy breve. Y pues ya, se fue. Como que siempre estuve... Bueno, siempre me guiaron por el camino de que pues, lo importante es la recuperación. Wow. Entonces, como...
¿Cómo abrazaste tú esa nueva realidad? ¿Cómo empezaste tú? Porque tú hablas mucho de eso. Sí. Tú hablas mucho de poder aceptar la realidad.
Fue un duelo muy raro.
A ver, platícame.
O sea, no... Te digo, no me quedé el 20 de que, pues voy a estar tanto tiempo en silla de ruedas. O sea, es parte de lo que nunca me dijeron. O sea, de que hasta dónde vas a poder llegar y todo eso. Entonces, eso creo que ya fue como descubrirlo en las terapias. De que, ok... No me puedo mover, por ejemplo, esta mano. De hecho, hasta la fecha, batallé mucho con la mano derecha.
Ok.
Bueno, todo el hemisferio derecho, pero la mano sobre todo, okay. Como que es lo más fino.
Ok.
Y fue así como en las terapias, de que... Creo que fue en que conforme iba avanzando las consultas, las citas médicas, pues era como, bueno, pues este mes vamos a darle a la terapia del miembro superiores y luego el miembro inferior y todo eso, con terapia... más física y luego ocupacional y así, o sea, era ir atacando los problemas como que poquito a poquito. Bueno, este mes es para fuerza de las piernas, este otro mes va a ser para la coordinación en las piernas y así como que de todo.
¿Hubo algún momento en el que dijiste, o en el que perdiste la esperanza, o que perdiste la fe, o que te querías rendir?
Creo que sí. Sí hubo varios, o sea, pero te digo, fueron muy breves también porque estaba muy bien acompañado. Me acuerdo como de dos veces, a lo mucho.
A ver.
Que en la terapia, o sea, en el centro de rehabilitación, literal, sí me solté a llorar y perdí toda la hora de la terapia. Como que no sé por qué me llegó el sentimiento, algo pasó, no sé cómo. Como que me cayó el 20 de que, claro. Ay, o sea, esta es mi vida y ahorita... O sea, de que mis compañeros están ahorita en la prepa, o sea, entrando a la prepa, y yo pues estoy aquí como que aprendiendo otra vez a gatear. Entonces, no sé, estuvo muy raro, como que muy duro. Pero te digo, fue como muy fuerte y muy, muy breve. Okay. Creo que es lo bueno. Okay. Como que no me dejé atorar ahí en ese... Bueno, pues es que no es rencor, es como o lástima, no sé qué sea.
Sí.
Pero sí sentía muy feo. Pero no sé, o sea, fue como bueno estar... Que durara poco. Creo que es la clave.
Fue bueno que durara poco Creo que no fue casualidad que durara poco. Creo que tú lo has dicho ahorita a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido. Dices, siempre he estado muy bien acompañado.
Sí.
Estuve muy bien acompañado. Cuéntame qué rol jugaron principalmente, creo que tus papás, tus amigos, tu familia. ¿Cómo te impulsaban ellos a que dieras más, a que no que te quedaras en esos baches, sino que a lo mejor sí te permitían y te permitías tú mismo llorar tantito, pero... te levantabas? ¿Qué te decían? ¿Qué rol jugaban? ¿Cuáles eran sus consejos? ¿Cuál era ese acompañamiento que te daba a ti ese impulso para poder seguir?
Es que creo que era más como un... No sé, tipo, mis amigos me iban a visitar a la casa y era como para, yo creo que distracción. O sea, como que pásatela bien ahorita, no te... Sí, o sea, distráete. En la casa también era como, mis papás me ponían películas o series, lo que sea. También, yo creo que para distraerme... Y luego ya de que, bueno, mañana la... O sea, de que lo que sigue... O sea, tipo, en la mañana era pura terapia, como 4 horas y media o 3 y media de terapia. Y luego llegar a la casa y es como, bueno, descansa tantito. Y al rato, no sé, de que... Bueno, es que todavía no entré a la prepa, entonces no había tarea. Entonces era como, quédate a ver la tele, lo que sea. Pero mañana es terapia otra vez. Y si luego, bueno, vuelve a ver la tele y mañana es terapia otra vez y así. No sé, como que ese tipo de... pequeñas distracciones. Porque la situación estaba muy fuerte afuera. Y también, pues, no sé, amigos que me iban a visitar a la casa, la familia también, tíos, primos, todo. Y bueno, al principio sí estaba más delicado, entonces no podía ir, por ejemplo, al cine, que me encantaba. Uh-huh.
Claro.
Entonces, no sé, pues era como, pues sí, te digo, distracciones muy, pues medio sonzas, pero que ayudaban, o sea, como que en lo general.
¿Pensabas en el futuro o pensabas en el día
a día? La verdad, no. Okay. Creo que sí era mucho del día a día.
Okay.
Sí, no me acuerdo de que haya, o sea, no tengo recuerdo de haber como... pensado en, pues, que... O sea, solo esta parte de la incertidumbre como que muy momentánea de qué me va a pasar.
Ok.
Pero la verdad, no. O sea, sí, creo que por ese lado no. Ya hasta creo que cuando entré a la prepa, sí es como... Bueno, cuando estaba próximo a entrar a la prepa, sí era como, ay, ¿qué me va a pasar? O sea,
háblame,
¿cómo le voy a hacer?
Háblame de ese momento, porque tú dices, de sí. repente me llegaban el pensamiento de que todos los demás estaban en prepa y tú estabas... En las terapias y tratándote de recuperar. Háblame de cuando dices, pues creo que es una meta importante, una primera meta, haber regresado a la escuela. Háblame de ese momento cuando regresas a la prepa, que tenemos que decir, como ya lo dijimos en su semblanza, que aparte el muchacho arrasó con calificaciones y bueno, demostraste que es posible. Cuéntame cuando, de ese primer día, cuando regresas de alguna manera a tu vida, pues más normal. Todavía ibas en silla de ruedas, todavía te faltaba la recuperación.
Con enfermera y todo.
Con enfermera. Sí. Platícame.
Bueno, de hecho, al principio, creo que mi mamá quería que entrara yo, o sea, de que, pues normal, el mismo semestre que me tocaba.
O sea, en agosto.
Sí, agosto del 17.
Esto fue en enero y tú en agosto entraste a la prepa.
No. Mi mamá quería.
Ah, quería. Pero...
Bueno, mi papá también. Pero mis papás sí querían.
Ok.
Pero creo que mi mamá un poquito más.
Ok.
Pero... O sea, creo ella como que lo veía más por el lado de que... O sea...
Emocional.
No, como de que... Ah, pues, o sea... Pues llevo mucho rato conviviendo, sin convivir con tanta gente, de que en mi casa, en la cama, con la enfermera, como que y terapeutas, pues le falta como que convivir con más gente, a lo mejor más variada.
Okay.
Creo que por ese lado lo veían ellos, como que tengo una vida más normal.
Sí, sí, sí.
Pero yo, por ejemplo, no me sentía listo de entrar a ese mismo ciclo escolar, o bueno, ese semestre.
Que eras otoño, 17. Septiembre del 18.
17.
Del 17.
Sí.
Ok.
Sí, ajá. Entonces, sí les dije, no, denme chance, voy a entrar, o sea, denme un año, pues no sabático, pero un año de pura terapia.
Ok.
Que la verdad yo sentí que avancé muchísimo en ese año. O sea, todo 2017 y principios del 18, bueno, toda la primera mitad del 18 hasta agosto, pues fue de pura terapia. Entonces sí avancé muchísimo. Ya cuando entré a la prepa...
¿Fue
ya...
agosto del 18 cuando entraste? Ok.
Ahí ya entré en silla de ruedas, todavía con enfermera, pero ya, por ejemplo, pues no tan... O sea, no en tan mal estado como hubiera entrado en 2017.
¿Y qué sentiste de regresar?
Híjole, es que fue mucho miedo. O sea, es que era como el miedo doble, o sea, como al cuadrado. Que porque yo siempre tenía como el miedo de entrar a la prepa, porque siempre estuve... O sea, en el colegio en el que pasó estuve desde kinder.
Ok.
Pues no conocí, nunca me había cambiado de escuela ni nada. Entonces, era como mi primer cambio de escuela, así como, pues, grande. O bueno, el primero, de hecho. Y luego, aparte, como que es, agrégale que es prepa, y agrégale que es con discapacidad, y agrégale y con enfermera. Entonces, no sé, estuvo muy raro ahí. Era como, se acumularon todas las dificultades.
Claro.
Pero, no sé, creo que fue como para bien. Sí, o sea, en esa parte sí creo que mi mamá tiene razón, o mis papás tienen razón, de que pues sí me iba a hacer bien el convivir con más gente y también como el forzarme a moverme más, como que aprender a escribir, todo eso. Yo de hecho era diestro y la mano derecha fue la que afectó, entonces tuve que aprender a escribir con la izquierda, que todavía no lo domino todavía, entonces mi firma es así de que parece un garabato.
¿Artística? ¿Vamos a hacer una firma artística?
No, es mi letra, pero así como chueca.
Ok.
Está bien feo.
Cuando va pasando el tiempo, Luis, y que te vas como de alguna manera incorporando a una, déjame decirlo así, a una normalidad, ¿empiezas tú a sentir esperanza? ¿Empiezas a sentir miedo? ¿Estás feliz? ¿Estás triste por ver a lo mejor a tus demás compañeros estar sin ninguna discapacidad? ¿Cuáles eran como las emociones que invadían pues sí, tu
creo corazón. Que sí, un poquito eso de como de la inseguridad de como que ver a todos así como en fiestas o pedas. Sí. Bueno, yo de hecho no puedo tomar alcohol, o sea, okay. Hasta la fecha.
Qué bueno.
No es como que algo que me urja ni nada. Sí. Pero por el medicamento que tomo, pues no puedo.
Claro,
Y así, entonces como que es como este FOMO, de Fear of Missing Out.
Sí.
No sé. Digo, como que a lo mejor me pegó un poquito en, no sé si la autoestima o no sé qué sea. Pues pero, pues sí, o sea, creo que no tanto. Uh-huh. Sí es algo como que manejé bien, creo.
Ok.
Pero sí, como que siempre, aparte, estaba más centrado como en la escuela. Y como me costaba más hacer las cosas. Ajá. O sea, no era como... Sí veía que algunos, por ejemplo, y hasta la fecha de ahorita, en este semestre que acabo de terminar en la escuela, veo que muchos de que decían de que, ay, bueno, no hice la tarea, pero la hago ahorita en 5 minutos antes de que empiece la clase. Yo no puedo hacer eso porque me tardo el triple, a lo mejor a veces, en hacer la tarea. Aunque sea algo simple, me tardo mucho en teclear, porque es nada más con una mano, de que saca la computadora y todo. Claro. Me tardo mucho más en maniobrar. Uh-huh. Ese tipo como de cosas fue lo que tuve que adaptar a mi vida. De que, ok, tengo que tener todo muy bien planeado. O sea, yo no puedo de que dejar una tarea a último minuto. Lo tengo que hacer de que la noche anterior, aunque me desvele, para ya tener la lista en la mañana. Y ya. O sea, ese tipo de mensadas uh-huh. que tengo que adaptar como a mi vida, no sé.
¿Cuál ha sido la clave para adaptarte uh-huh. a esa realidad? O sea, ¿cuál crees tú que ha sido así como, no sé, esa receta que tienes tú para decir? Porque ahorita lo platicas... Uh-huh. como muy natural, y dices, bueno, no puedo con mi mano derecha y uso la otra y me tengo que adaptar y yo sé que no lo puedo dejar hasta el final. Uh-huh. Que a lo mejor son cosas que para un joven pueden ser muy, muy fuertes. ¿Cuál ha sido la clave en tu vida, esa receta a lo mejor para decir, esta es la manera de abrazar una realidad adversa o de abrazar una realidad que no pedimos uh-huh. o incluso que no queremos? Sí. ¿Cuál es esa receta, Luis?
Híjole. es que no sé, creo que lo primero, y eso se lo platico un poquito en las pláticas que doy, es como aceptar la situación.
Okay.
O sea, no puedes avanzar si no lo aceptas. Entonces yo siempre tuve que aceptar desde el principio, o sea, que mi vida ya había cambiado y que no había una flechita de, me quiero regresar, un control Z o lo que sea. Uh-huh, no es un error que se pueda borrar. Uh-huh, entonces es como, ok, tengo que aceptar dónde estoy. Tengo que ver cómo estoy y sí, como hacer un diagnóstico otra vez y pues como ya definir ahí como la ruta, que en mi caso pues era como, pues ok, pues ya estoy en la prepa, la voy a terminar con la ayuda que necesite y concesiones y lo que sea, pero pues síguele.
¿Y en ese aceptar, crees tú que es más cabeza o más corazón?
Híjole, ahí sí no sé, creo que fue una mezcla de los dos.
Ok.
Sí, ahí sí no sabría bien vivir, creo que los dos.
En esa mezcla, Luis, ¿qué papel jugó tu espiritualidad? Eres un joven que cree en Dios, que no cree en Dios, te peleaste con un ser supremo.
No, de hecho,
o de plano, no. ¿Cómo fue ese proceso de uh-huh. tu espiritualidad en aquel momento y cómo está hoy?
Hoy creo que está... No sé, creo, bueno, no sé si bien o... Sí, o sea, bien.
Ok.
Pero sí, al principio, por ejemplo, sí me pasó eso de que me enojé con Dios. Uh-huh. O sea, era... Pues sí, es como... No sé si mi cerebro tratando de echarle la culpa al más posible, no sé. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque no me... Era cuando todavía no me decían qué pasaba, qué me había pasado. Entonces, sí, pues, ¿con quién te enojas más que con Dios? O sea, porque si me dijeron, ah, bueno, te caíste, te lastimaste.
Sí.
Pues no, era como... No, o sea, no era como, me enojé conmigo porque me caí, pues no. Uh-huh, ya cuando me cuentan lo que me pasó, pues uh-huh. sí, era como, ok, ya, no es Dios. Me voy a enojar. O sea, sí me enojé mucho con el chavo que lo hizo, pero creo que ahí entró la parte del perdón. O sea, sí estuve muy, no sé si era un rencor, igual, era muy fuerte, pero no tan presente. Como que duró... muy poco. Y justo también esta parte de la prepa, en primer o segundo semestre, creo que los dos, había una materia de religión, de espiritualidad o así.
Okay.
Y en esa, creo, no me acuerdo si fue el primer semestre o el segundo, en una de esas hicimos una dinámica de como que de aprender a perdonar, que es de estas, de cierra los ojos, imagínate que estás en un cuarto con alguien que te ha hecho daño y, o sea, todo ese tipo de dinámica, en una en particular, no me acuerdo qué día fue ni nada, como que no sé si le hice mucho caso a la maestra de qué estaba diciendo, pero como que yo dentro de mí sí me puse a pensar, oye, pues sí, no tiene caso andar como cargando este peso extra de como que tenerle rencor a este chavo, aunque lo que hizo pues sí estuvo horrible y la neta me cambió la vida muy muy fuerte, pues como que mejor me enfoco en mí, no sé, creo que esa parte sí me ayudó como a soltar ese peso.
Hiciste de alguna manera las paces con la situación que estabas.
A lo mejor no con él, pero sí con la situación.
Con la situación que estabas viviendo.
Entonces estuvo como padre esa parte. O sea que a lo mejor en otra escuela, sin una materia así, a lo mejor no lo hubiera vivido en la prepa. Entonces creo que sí, esto de entrar a la prepa, convivir con más gente, tener este tipo de materias, creo que sí ayudó, no sé.
¿Y también hiciste las paces con tu espiritualidad? ¿Te desenojaste con Dios?
Sí, o sea, bueno, es que, como que... Creo que lo de Dios era más como al principio una excusa de, pues, okay. ¿A quién le echo la culpa?
Okay.
Y ahorita, pues, ahorita ya es como, ok. Y incluso ahorita lo veo más como el... o sea, gracias por enseñarme y por dejarme vivo y por todo. Digo, qué feo que, pues, tengo así como la discapacidad y como que el todas estas complicaciones, que no puedo a lo mejor hacer lo mismo que los demás, que tengo que pedir ayuda para muchas cosas, pero pues qué bueno que estoy vivo, ¿no?
En ese proceso, Luis, tú al año empezaste a compartir esta historia. Empezaste a dar pláticas, incluso te invitaron a dar una charla TED. Y decidiste poner tu historia al servicio de los demás. Así le llamo yo, porque creo que cuando compartimos lo que nos sucede, cuando compartimos lo que hemos vivido, cuando compartimos lo que somos, lo que estamos haciendo es poner nuestras vivencias al servicio de otros para que les puedan servir, para que puedan inspirarse, para que puedan caerles diferentes veintes. Y tú al año de lo sucedido dijiste, quiero poner mi historia al servicio de los demás. ¿Qué te impulsó a hacer eso? ¿Cómo lograste tú decidir que esta historia no era solamente tuya, sino que era una historia que podía ser luz para los demás, que podía traer entendimiento a otros? Háblame de ese momento y de esa experiencia que te ha dejado el ser figura pública, déjame decirlo así.
Creo que fue algo muy natural, no sé desde cuándo, por ejemplo, me nació la idea de hacer como un guión, o sea, siempre he querido escribir películas, pero no sé desde cuándo quise como, no sé cuándo nació la idea de como quererlo plasmar en una película, pero por ejemplo, esto de empezar a dar pláticas, sí nació de, mi madrina es la coordinadora del Congreso de Valores del San Roberto.
¡Ay, qué padre!
Saludos, entonces.
¿Cómo se llama tu madrina?
Norma.
Norma, saludos.
entonces, ella, como que en el evento, estaban planeando el del 2018.
Ajá.
Y, no sé, creo que una carne asada con mis papás. Y estábamos platicando. Y nada más como que muy natural dijo, oye, estaría padre que, pues, compartiera. O sea, que los chavos escucharan a otro chavo.
Claro.
Yo tenía 16 en ese año, creo que sí, o apenas iba a cumplir 16. Sí, tenía 15, iba a cumplir 16, de que dos semanas después del congreso. Y pues no sé, o sea, nada más como que me invitó muy natural, así de, bueno, pues comparte nada más en un salón chiquillo de, bueno, creo que eran como 4 veces entre 2 días. Pero digo, das una plática, te ayudo a armarla. La armamos ahí entre mi madrina, mis papás y yo.
Okay.
Como que el contenido, las diapositivas, como que muy simple. Pero era aplicada a superhéroes. Era como dándole un valor, o sea, el valor que representa cada superhéroe, aplicándolo a cómo nos ayudó ese valor en la recuperación que tuvimos.
Qué padre.
Bueno, que tuve, pero acompañado de mis seres queridos. Se llamaba Sé un héroe en tu vida. Ahorita ya es una película, ¿cómo? Es... La película de tu vida se llama, lo adapté ahora a películas, con el tema del cine. Y pues no sé, como que creo que los chavos conectaron muy bien con esto de superhéroes, porque era O sea, yo era un chavo como de su edad platicándoles claro. a otros chavos de su edad. Sí, de hecho, claro. yo siempre he sido como nervioso. Bueno, no, creo que no tanto, pero al principio sí era como más tímido para hablar en público.
Mira ahora.
Ajá, sí, ahorita creo que ya no tanto, como que se me quitó, se me fue quitando.
Okay.
Creo que eventualmente creo que va pues mejor y así. Pero, pues sí, o sea, como que el, no sé, estaba medio nervioso, pero creo que pues a pesar de como la, era mi primera vez, pues, claro. no tenía como esta experiencia que tienen a lo mejor otros, speakers así, que dan pláticas y todo. Pero creo que conecté muy bien con los chavos, yo creo que por la edad. O sea, era de que había un año de diferencia a lo mucho. Entonces, como que pues, sí me ponía atención, como que les gustaba el tema. Y aparte, como que todas las películas de superhéroes estaban como en auge. Entonces, ayudó creo que esa parte. Y así, o sea, como que muy, muy natural. Y como que de ese colegio, no sé si los maestros como que se contacten entre ellos. Ah, este chavo tiene una práctica muy padre. O entre los papás también de que, ah, pues deberías buscar a este chavo, no sé. Y así, como que me invitaron a más y más y más y así. Y como que regresé al otro año del mismo congreso, y luego en 2020 me invitaron a dar la TED, pero esa se grabó online porque pues fue en pandemia.
Sí, sí, sí.
Fue en diciembre de 2020, creo.
Ok.
Y así, o sea, que me fue muy, muy natural.
Fue muy natural gracias a la madrina Norma.
Entonces, sí.
Gracias,
sí,
madrina sí. Norma, por impulsar a Luis. Sí. No, qué padre, Luis, porque lo dijiste muy bien, cuando empatizamos sí. con alguien de nuestra edad sí, sí. y cuando no lo vemos tan lejano, cuando vemos que nos puede suceder a nosotros, es lo que realmente hace que conectes ¿no?
sí.
con la historia, ¿no? Uh-huh. Y creo que por eso tu historia es tan poderosa y es tan fuerte, yes. porque no solamente conectas con los chavos de tu edad, sino conectas con los papás sí, que sí, tenemos sí. hijos de tu edad, conectas con la sociedad que no queremos que se viva ese tipo de violencia, conectas con un país entero que está luchando porque este tipo de situaciones no sucedan. Y no solamente un país, creo que el mundo. O sea, estamos muy necesitados de esos valores de los superhéroes para poder realmente construir el mundo que soñamos. En tu caso, en todo esto que has vivido y el poder ser como esos superhéroes, pero de carne y hueso, para poder ser hoy un ejemplo de lucha, de resiliencia, de entender que siendo perseverante se puede salir adelante. Tu herramienta para haberlo logrado, pues fue la adversidad y fue sí. el dolor y fue una situación sumamente dura, uh-huh. sumamente complicada. Tratando de ver como yo le llamo siempre, que es la belleza colateral que trae la adversidad, uh-huh. es decir, siempre hay algo positivo, siempre sale un regalo que las cosas más dolorosas nos traen. En tu caso, ¿cuál ha sido ese regalo? ¿Qué belleza colateral trajo un momento tan adverso sin romantizar nada? O sea, sabiendo, como tú lo has dicho, que es complicado, que es duro, que obviamente preferirías no tener ninguna dificultad, pero tratando de entender cuál es la enseñanza que ha traído la adversidad, el dolor o ese regalo que te ha traído este momento tan duro, ¿qué me podrías decir al respecto?
Híjole, creo que pues entra la parte de la resiliencia,
okay.
o sea, el querer como sí, o sea, el saber que tengo esa resiliencia, uh-huh. bueno, mi familia y yo la tenemos, uh-huh, y pues no sé, como que ahora la podemos, pues sí, como que explotar a lo mejor en los momentos más duros, uh-huh. y sí, o sea, ya, si pasamos por esto, que nada, o sea, ¿qué más vamos? No sé. Y bueno, creo que también como el saber que estamos muy unidos, más unidos de lo que creemos.
Sí.
Y también, no sé si como la parte de estar un poquito más conscientes de como la sociedad, no sé, como esta parte de, o es que, no sé, creo que el mundo como que está muy violento estos días.
Bueno, muy o sea,
sí.
Muy loco sí, todo, sí, sí.
No sé, como que el estar más conscientes de como el, o sea, de la gente alrededor. Uh-huh. Este chavo, por ejemplo, ya había avisado, creo que en un grupo de WhatsApp donde estaban, creo que algunos poquitos del salón, y gente como que ni siquiera era de ahí, creo, que quería hacer el tiroteo. Entonces, todo esto como de la denuncia, el tema de estar al pendiente, no solo de los hijos, así como papás, también como que los maestros de alumnos uh-huh. y los otros mismos chavos, de los chavos, o sea, de los compañeros. O sea, eso creo que puede salvar vidas, literal. O sea, estas redes de apoyo, o sea, como esa comunicación, ayuda como que no se repitan esas cosas.
Que, fíjate qué importante eso que dices. Uh-huh. Qué importante eso que dices, porque vivimos en un mundo donde desafortunadamente muchas veces hay mucho egoísmo. Uh-huh. Y traemos un diálogo muy marcado de primero yo, y luego yo, y al último yo, y después yo, y al lado yo, y enfrente yo, y atrás yo, y siempre yo. Y yo siempre digo que es claro, es súper importante hacernos cargo de nosotros, de nuestras necesidades, de poder estar bien, pero haciéndolo desde un nosotros, uh-huh. no desde un yo.
Sí.
Y tú estás hablando precisamente de eso, de ese nosotros, de cuidarnos unos a otros, de poder parar las antenas para no vivir ensimismados, sino vivir en una comunidad, porque a final de cuentas no somos seres aislados,
sí.
somos seres que vivimos en una sociedad, en una comunidad. En esta realidad que te ha tocado a ti experimentar, en esta nueva vida que hoy tienes, donde hace unos días tocaste la campana porque te
sí.
graduaste de tu carrera profesional, ¿qué crees tú que estaría pensando ese niño de 14 años que vivía esta situación tan adversa, tan complicada? ¿Qué pensaría ese niño de 14 años del joven, del chavo, del hombre en el que te estás hoy convirtiendo?
Creo que mucho orgullo, o sea, el saber que pude atravesar esa parte. Digo, sí, definitivamente no solo, pero sí, justo como el que me acerqué a la gente adecuada, y también que pues yo tuve como el valor de hacerlo, porque también mucha parte sí, la neta, como que sí fue mi decisión de pues seguir en las terapias, de entrar a la escuela, y todo eso. O sea, pues sí, como que un poquito del mérito sí cae en mí, entonces
un poquito, un muchito. Digo, obviamente de tus papás
sí,
también,
sí, sí.
Por supuesto, pero tú lo acabas de decir claramente, o sea.
Sí, como está consciente de esa parte de
claro.
todo lo que hacemos, también, o sea, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién? Y todo eso, entonces, no sé. Esa parte.
Esa parte que insisto, el tener, pues, esas agallas que tuviste
sí.
tú para salir adelante. Luego, uh-huh. cuando contamos estas historias, uh-huh. hay gente que me dice, es que no tenía opción. Y le digo, ¿sabes qué? Es que sí, sí había opción. Uh-huh. Te podías rendir, podías decir, ya no quiero más.
Creo que, ajá,
podías
eso
dejar de luchar.
Muy presente acá.
Y tú tomaste la decisión uh-huh. consciente de aceptar la realidad y de hacer algo por cambiarla uh-huh. y por mejorarla. Y esa es la parte donde te digo, tienes un muchito, no
sí.
un poquito, un muchito de mérito.
Es que sí, como te digo, creo que sí, soy muy terco, entonces no creo que hubiera dejado pasar así como de que, pues nada más me quedo en la cama así. Pero igual, pues sí, una parte muy grande sí fueron mis papás, como que sí me empujaron. O sea, a lo mejor ellos tomaron la decisión de que yo entrara a terapia al principio, pero luego la decisión final pues ya fue mía de quedarme.
Y la ejecución.
Sí, sí.
De alguna manera, el mérito importantísimo
sí.
de tener unos padres que nos acompañan, que nos apoyan, que nos ayudan. Pero si el hijo no quiere y no ejecuta y uh-huh. no hace y no toma las decisiones todos los días de salir adelante, por más que los papás queramos, a veces es imposible.
Sí.
Entonces, por eso, aplausos de pie para ti y aplausos
gracias.
De pie para tus papás.
Sí.
en todo este camino, Luis, y sobre todo en aquel 2017 uh-huh. Que estuviste entre la vida y la muerte, quisiera yo saber, ¿qué murió con ese tiroteo, con esa experiencia tan dura? ¿Y qué renació? O sea, ¿qué parte de Luis se fue ahí y qué parte de Luis renació ahí? Bueno, y ahí con todo
ajá.
lo que has vivido.
Sí, sí, sí.
O sea, partiendo de ahí.
Pues que sí, creo que, o sea, sí murió una parte de mí, o sea, sí siento que soy la misma persona, pero también siento que soy otra, entonces
claro.
no sé. O sea, creo que nació la parte como de la resiliencia, o sea, como que salió la parte de la resiliencia, y como una fuerza interior, así, esta terquedad de querer salir adelante,
uh-huh.
De que murió, la neta no sé, no sé si como que a lo mejor un algo de inocencia o algo, no sé.
Okay.
Igual creo que no sé si debería decir nada porque, pues yo te digo, como que me siento, sí fui ahí como un bache muy grande, pero creo que dentro de lo que cabe, pues me recuperé pues casi por completo y tengo a la gente adecuada alrededor, pude como reconstruir mi vida, entonces yo siento que no perdí pues casi nada. Si acaso, algo que sí me duele haber perdido es como esos años como de transición de adolescencia, como de empezar a salir, o sea, perdí estos años como de empezar a, como entre la secundaria y la prepa de, voy con los amigos y, aprender a manejar y todo eso, cosas así medio simples, pero como que te la pasas bien y que a lo mejor yo no pude vivir así al 100 o que apenas estoy empezando a vivir porque yo estaba muy enfocado o estaba en cama o en el hospital o en el, en las terapias, pues sí, no sé. Pero creo que esa parte es como que muy sonsa, como comparado, sí, o sea, sí, sí es como algo que me duele, pero comparado con la magnitud del otro, sí es muy pequeño.
Claro.
Entonces, por eso yo siento que no perdí como gran cosa. No. De hecho, gané mucha como aprendizaje.
¿Cuál sería como la mayor diferencia entre el Luis de antes del 2017 con el de ahora?
Pues creo que todo este aprendizaje, como el no sé si decir madurez o como el la conciencia, como la conciencia de saber que es pues todo lo que puedo hacer, como el a quién recurrir, pues sí, ese tipo de cosas, como el tipo de valores, como que puedo, pues, o sea, que tengo y que puedo, ¿cómo se dice? Recurrir, no sé, se me fue ahí la
frase. Sí, que puedes, puedes recurrir a ese valor para poderlo poner en práctica y salir adelante.
Y bueno, igual esta parte como de que lo puedo compartir, o sea, es un testimonio que digo, sí, como que yo siento que no es así como, es que no sé, yo me siento muy simple hablando de esto, pero creo que también como platicamos ahorita, como que esa simpleza creo que hace que conecte con la gente.
Claro.
No sé, creo que ojalá le haya servido como mucha gente a lo largo de los años y le sirva más, entonces... De hecho, por eso quiero pues ponerle una película como que para, no sé, ver, ejemplificarlo un poquito mejor.
Hablando de esa película.
Sí. Pues,
hablando de esa película, a ver, me quiero, porque tú hoy eres cineasta, ¿no?
Sí, o sea, egresado ya. Prácticamente.
Ya podemos decir que estás en proceso de, vamos a decir, vamos por esa primer película.
Sí.
Esa primer película, vamos a suponer, o a lo mejor así va a ser la película sobre tu vida, ¿ok? ¿Qué título le vamos a poner a esa película? ¿Y qué te gustaría que fuera el mensaje que la gente se llevara?
El mensaje, o sea, creo que sí sería como el no te rindas. O sea, y también como, es que son varios. O sea, sería como el, no he definido todavía el tema, o sea, porque tipo en cine hay una estructura, ¿cuál es el tema de una película? Y es de que el sujeto y es un verbo y luego un, ¿cómo se llama? Una idea o un como concepto, así. Entonces, no sé, todavía creo que todavía no encuentro el tema bien, bien, porque hay muchos.
Claro.
Como que la parte de la unión familiar.
Okay.
La parte del, sí, o sea, el no rendirse, el pues, seguir dándole, y así, o sea, creo que hay varios. Entonces, esa parte creo que no la he encontrado.
Okay. ¿Y el título?
Quiero decir muchas cosas ahí como en esa película, pero sí, no sabría bien, bien todavía. De hecho, yo creo que estos días ya me tengo que poner a...
¿Ya? ¿Las pilas, por favor?
Sí. Y, el título, he pensado en varios. El que tengo ahorita como más, pensado es Segundas Primeras Veces. O sea, porque...
¿Segundas Primeras Veces? ¡Wow!
O sea, todas estas... Pues sí, o sea, es que me tocó aprender a... Fue un renacer, o sea, el aprender... Otra vez a gatear, a hablar más o menos, sí me sabía las palabras, me faltaba como nada más la parte de la operación aquí, la traqueostomía y todo eso, aprender a escribir otra vez, o sea, todo fue un proceso lleno de segundas, primeras veces.
Me encanta el título.
Entonces, ahí, de hecho, no lo registraron ni en Autónomo.
Córrele, porque sí, si no...
Aguas.
Fíjate, y qué potente y qué poderoso lo que estás diciendo de segundas primeras veces, porque muchas veces la vida nos da la oportunidad de tener en muchas situaciones, a lo mejor algunas muy complicadas, como fue tu caso, a lo mejor otras más triviales de la vida, pero siempre en esas segundas, primeras veces, renacemos, sí. Luis. Volvemos a, pues sí, a florecer, volvemos a sacar como la mejor parte de nosotros. Y tú en estas segundas, primeras veces que has tenido, quisiera pedirte que me completaras una oración.
Okay.
¿Sobreviví para?
Creo que para compartir. Sí, sobreviví para compartir pues mi testimonio y, o sea, que quede como un ejemplo, como un testimonio de que se puede salir adelante. Sí, como que la fuerza está en ti, pero también en querer, o sea, el querer hacer las cosas y el querer recurrir a la gente de pues alrededor.
Si tuviéramos que elegir un superhéroe, solamente un superhéroe, con el que te identifiques por esos valores o por ese superpoder, que me imagino que algo así fue tu plática inicial.
Justo.
Mira, le atiné. ¿Cuál sería ese superhéroe y cuál es ese superpoder con el que tiene y con el que tú te identificas?
Híjole, es que, digo, en la plática, en la de, que tenía antes de superhéroes, tenía varios, porque era Superman, la esperanza, y luego la Mujer Maravilla, la fuerza, o algo así, los Linternas Verde, que es como la fuerza de voluntad. Pero creo que así mi número uno, que también es favorito, pues es Batman. O sea, a porque ver. Es un ser humano.
Ok.
Que como que no tiene límite. Bueno, o sea, tiene mucho dinero.
Ok.
Ojalá, yo también quiero mucho dinero.
Cuando seas famoso.
Ajá.
Y nos compartes.
Rezando. Pero, sí, o sea, creo que Batman como por la determinación, o sea, porque es muy también un ser humano que logra hacer grandes cosas como que por esta terquedad, ¿no? De querer como, pues sí, de estar ahí como en las grandes ligas, con los otros dioses ahí de la Liga de la Justicia, por ejemplo. Pero, no sé, creo que esa parte como de, en los cómics o películas es como, pues es un humano que está peleando acá contra cosas como sobrenaturales acá muy grandes, muy fuertes. Creo que sí sentía la vida en esos momentos que yo estaba como entre la vida y la muerte, como que era pues, un niño de 14 años con estos villanos tan grandes, que en mi caso era como el miedo, era un miedo de pues, cómo lo voy a hacer, qué voy a pasar, incluso un miedo muy específico como el no me quiero subir a esta cama de posición, que era una camilla que estaba en la centro de rehabilitación, porque me da vértigo, o sea, un miedo tan sonso como eso, como que lo tuve que aprender a vencer, sí me tomó bastantes semanas, fue como de mucha repetición y tiempo, pero también de mucha como determinación. Entonces creo que esa determinación que le veo a Batman, como que sí, es como un valor ahí que me gusta.
Wow. Para cerrar, Luis, ¿de qué te sientes más orgulloso? De todo lo que has vivido, de todo lo que has experimentado, de las altas, de las bajas, de las subidas, de las caídas, ¿qué te hace ser o sentir orgulloso de ser Luis Fernando?
Creo que siempre dije que sí. O sea, como que siempre tomé la decisión de, o sea, obvio también acompañado a mis papás y mi familia, pero que siempre tomé la decisión de seguir adelante. Esa parte. O sea, como te digo, la misma terquedad o determinación, el nombre ahí que le quieras poner, pero como que siempre quise dar el siguiente paso, a lo mejor no tan, ¿cómo se dice? O sea, a veces muy a regañadientes, como eso de entrar a la prepa, pero pues, siempre sabiendo que era como para bien y para pues, mejorar.
Siempre buscaste el cómo sí.
Sí.
Me quedo con eso, me quedo con buscar el cómo sí. Pero antes de que te me vayas, Luis, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Estás listísimo?
Sí.
Empezamos. 18 de enero.
Vida.
Acompañamiento.
Familia.
Perdón.
Híjole. Difícil.
Amor.
Familia.
Fuerza.
Familia.
Efecto inspiración.
familia también.
Él es Luis Fernando, él es este joven que hoy viene a llenarnos con su siempre buscar el como sí, que hoy viene a llenarnos con esta manera resiliente de ver y enfrentar la vida. Luis Fernando, un mensaje final para la gente que nos está viendo o escuchando. Imagínate que le vas a dar un consejo a jóvenes o no tan jóvenes, en fin, a cualquier ser humano que esté pasando por un momento duro, que esté pasando por una adversidad, que necesita poder abrazar una nueva realidad. ¿Qué les dirías?
Creo que encuentren que vayan armando su red de apoyo. Okay. O sea, a lo mejor, si ahorita no está pasando por algo difícil, nunca sabemos cuándo nos va a tocar. Entonces, siempre hay que tener como una red de apoyo ahí, como de familia, amigos, maestros, doctores, lo que sea, en mi caso, pero en el caso de alguien puede ser diferente. Sobre todo, yo digo que familia, amigos, maestros, es como lo más cercano, lo que tiende a estar ahí. Creo que esta parte de ir construyendo una red de apoyo es lo que salva vidas. O sea, en mi caso sí lo vi clarísimo. O sea, sí, toda esa gente que fueron decenas de personas, incluso gente que no conocíamos, que se fue sumando después del proceso, que fue llegando a nuestras vidas después, pues nos ayudaron muchísimo a salir adelante. Entonces creo que eso sí suena así como de película. Ay, me salvaste la vida, pero pues sí, me salvaron la vida. Entonces es súper importante.
Y me quedo con tu frase. Ir construyendo una red de apoyo salva vidas. Sí. Wow. Gracias, Luis Fernando, de verdad, por haber estado hoy en el programa. Felicidades por esa licenciatura que acabas de terminar. Cuando seas súper famoso, un cineasta súper famoso, no te olvides, por favor, acá de todos nosotros. No,
claro.
Gracias, de verdad, por haber estado en el programa.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.